También muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
A New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que...
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que, de una u otra manera, todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente un lado al otro de esta frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Es el programa de... va sobre las máscaras, sobre la máscara o esta máscara que solemos poner a según qué momentos, ¿no? Este programa que hacemos hoy es se ha metido entre medio de todos los programas de la parrilla de Nicosia, porque Claudia Virginia, que es una ayudante que artística de Nicosia, que está colaborando con Nicosia desde hace mucho tiempo. Hola, ¿estás aquí?
Sí, estoy aquí.
Y nos decía, bajo el lema de que él había hecho un trabajo con Nicosia de rostros, de los rostros de Nicosia, de autorretratos, de máscaras como de goma, como todo un experimento, ¿no? De la máscara, ¿no? Pues nos había pedido que el programa de hoy lo metiéramos entre medio de la parrilla de Nicosia habitual e hiciéramos el programa de la máscara. Esta máscara que yo decía el programa pasado de Juan Lorenzo, que decíamos que hablábamos de esta hipotética ser que tenemos dentro, el extraño que hay en mí, y al hablar del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, yo referí la otra película, del hombre de las mil máscaras, ¿no? Esta máscara y que a veces no nos ponemos, ¿no? Que nosotros somos como somos, ¿no? Pero ¿cómo nos ve el resto, no? O sea, Juan Lorenzo, ¿cómo te crees que te ve a ti el resto?
Pues si te digo la verdad, en este momento casi que ni puedo verme yo, ¿sabes?
Bueno, pues no sé, es que eso es una pregunta que tiene su miga, ¿eh?
Por eso te la pido,
¿Cómo bueno, dame tú una pincelada de cómo me ves, Alberto, venga, lánzate toda la pincelada.
Yo te veo como siempre, yo te veo bien, no sé, yo siempre te dedico a decir que lo lleves bien, pero es esto, ¿no? O sea, ¿cómo improvisamos nosotros este momento de comunicación con el entorno, con la persona que tenemos alrededor, como somos nosotros, sin quitarnos nuestras etiquetas, sobre todo, sin mostrándonos tal y como somos, con nuestros pequeños defectos y nuestros grandes valores, ¿no? Pero ¿cómo nos ve el resto, no? O sea, yo creo que mejor nos conoce, y eso Jesús ahora me está mirando, que mejor nos conoce Jesús el que está alrededor nuestro, ¿no? El que sabe más de nosotros, ¿no, Jesús?
Bueno, como bien dice Alberto, si me permite, aparte de la cómo nos vemos nosotros, hay unas frases que dicen los psicólogos, que si me permite,
sí, que te permito, sí.
Dicen la siguiente: nos vemos como lo que somos, lo que queremos ser, lo que aparentamos y lo que los demás ven en nosotros. Eso es lo que dicen los psicólogos.
En mi
humilde opinión, bueno, es lo que
se supone que aparentamos ser alguien en esta vida, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que aparentar a alguien que...?
Yo creo que ahí algo tiene que ver la iglesia, seguro. ¿Tú qué opinas, Rafael? ¿La iglesia, el Vaticano, tiene que ver algo o no tiene que ver en toda esta idiosincrasia? Con la iglesia hemos topado.
Ya de Virginia, ¿no? Carrada afuera. Pero Rafaela,
pero entrando ya un poco en materia del juego de máscaras,
para los demás es que
luego explicaremos de qué viene.
Es preciso aparentar algo para la sociedad. Tenemos que aparentar una etiqueta o una forma de ser o una especial forma de ser para la sociedad que nos envuelve.
Bueno, sí, yo creo que la sociedad te pide un poco esto, ¿no? Está estructurada un poco de esta manera. Y hasta nosotros, al final, sin darnos cuenta, nos ponemos un poco una máscara también, no para llegar a algo, sino simplemente para poder jugar con la impresión que tiene la otra persona de ti. O sea, no necesariamente tiene una causa definida, pero sí. Es más que nada.
Es como entrar en el juego, ¿no?
Un poco en juego. El miedo de cómo te ven.
Pero eso de ocultarse detrás de una máscara sirve de protección, ¿no? Antes de las cosas. O sea, yo aquello que me oculto, o sea, me pongo las manos entre los ojos, ¿no? Y ahora los dos dedos y puedo ver entre medio, pero no me ven la cara, ¿no? Y yo puedo ver, ¿no?
Sí.
Entonces me sirve como de máscara, ¿no? Entonces sería un poco de protección, ¿no?
Es lo que yo llamaría la visión embudo, ¿no? Que tú tienes un amplio campo de visión y sin embargo de ver hacia ti no te ven.
Claro. Por un lado sirve de protección, pero también es un poco la sociedad que te pide esto, porque no está bien visto mostrar todas tus emociones.
O todo como eres tú, ¿no? Realmente.
Sí, sí, esto.
Por ejemplo, si me permitís, la mayoría de nosotros, cuando estábamos enfermos y no estábamos diagnosticados o estábamos diagnosticados, cuando ibas a hacer una entrevista de trabajo, o sea, tú no decías que tenías, oye, tengo tal enfermedad, eso lo ocultabas,
sí,
¿no?
Sí, siempre lo ocultas, sí.
O sea...
O lo dices a lo último, ¿no? Cuando ya te queda un poco de... ¿Y qué diría más sobre usted? Y diría, pues es que la verdad es que yo no se lo había dicho antes, pero estoy enfermo de...
No, es que te lo ponía ya en el... O sea, en el impreso de...
Sí. Si estás enfermo, no estás
claro,
enfermo.
Claro, ¿tienes alguna enfermedad invalidante o una enfermedad seria, una enfermedad grave?
Sí.
O sea,
alguna que te pueda ir mal con el trabajo que vas a desempeñar, ¿no?
Trabajo que vas a desarrollar, como bien dices tú, Alberto.
Bueno, ¿qué os parece si hacemos un inciso y recordamos los modos de contactar aquí con el espacio de Nicosia y todo lo demás? Bueno, pues a través del correo info@radionicosia.org Y si lo que a través de la web, que es www.radionicosiatodojunto.org. Y bueno, como muchas veces recordamos semanalmente, si queréis tomar un contacto más directo, lo podéis hacer a través del teléfono, que es el 933177366. Repito, 933177366. Y bueno, seguimos debatiendo con la cuestión de las máscaras, la máscara en plural o en singular.
Yo creo que en plural, o sea,
¿sí?
Somos,
yo también.
Imagínate, nosotros le hemos, acabamos de votar el Rajoy, que yo no estoy de acuerdo con votar el Rajoy, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, nosotros somos pequeñas mezcolanzas de cada sitio, de cada gestión, de cada sitio de España, ¿no? Somos cada cuerpo. Y luego le tenemos que votar.
Pero ¿no creéis que por encima de pero esa bueno, hay la gran no, máscara? Pero, claro, que somos nosotros realmente.
Gran máscara, a la que somos votantes de esa máscara, ¿no? De ese empeño de representar al país o de algo, ¿no? Y somos pequeñas porciones de esa máscara, ¿no? Por decirlo, que somos votantes de esa gran mayoría, ¿no? O sea, o nosotros somos la gran mayoría entre todos.
Eso,
¿no?
Dijéramos en el contexto político, pero plural, lo social, como apuntaba la Claudia, ¿qué seríamos? ¿Una o seríamos varias máscaras?
Son máscaras.
¿Máscaras?
Yo creo que son máscaras.
Bueno, el resto, ¿qué opinas? ¿Tú qué dices, Jesús? Que sería el que consideremos que tengamos una máscara o tenemos varias máscaras.
Yo, como bien dice Juan, somos varias máscaras porque nos comportamos diferentemente con la familia, el que está trabajando en el trabajo, con los amigos también tenemos una máscara. O sea, la suma de varias máscaras compone la, como bien dice Juan, la máscara, la gran máscara.
Que un poco, acordándome de una de las cuestiones que has dicho tú, Alberto, esa sería la que improvisa esa conducta, ese comportamiento de todas esas máscaras que llevamos
muy
encima,
importante,
¿no?
Es que una cosa, es que has dicho en el bar, y ahora me refiero, es que es diferente hablar de al hombre que está detrás de la barra como al que está antes de la barra, ¿no? O sea, el que está en la barra te puede sugerir que te llene más la copa si le cae bien, que te haga una rebaja del precio, o que te diga, va, esta te la invita a la casa,
o te pongo una, tapita.
Pero, o te pongo una tapita, exactamente, ¿no? Es una diferencia de ejercer. Eso que acabas de decir, en el bar se mueve una cosa. En una fábrica, no, ahí atornillando, como en los años futuros estos del atornillaje, ¿no? De
tiempos modernos.
Ahí, tú lo has dicho porque lo estaba diciendo con la mente. Los yo lo quería decir, pero bueno.
Está pero yo te apunto.
Hasta la sopa que se la tira, ¿no? Pero resulta que en cada sitio tenemos que poner una diferente cara. Pero cuando somos vives de esa cara, llega y dice, oye tío, mira, no me cuentes nada del trabajo porque ahora acabo de plegar el trabajo y no quiero saber nada de él. O sea, hay gente que le tiene es atroz.
Antes que lo mencionaba, el Rajoy podrá decir eso en algún momento. Oye, no sé, déjame en paz que yo ya he dejado
no sé
el trabajo.
Si trabajará,
yo creo que ese hombre es los 365 días del día, a partir de que sea nombrado y haga el juramento, presidente del gobierno.
Ya lo ha hecho, pero yo no sé si trabajará este hombre. Este dicta.
Bueno, a ver.
Dicta lo que hacemos.
Ya lo entendemos.
Yo creo que dicta.
Pero
lo que
¿se puede quitar la etiqueta de trabajador para el pueblo español en algún momento?
Hombre, trabaja para nosotros porque lo hemos puesto ahí. El votante
sería
que
bueno
puesto.
Sería bueno que los hijos lo pudieran decir si tuvieran edad.
Pero yo creo que este hombre sí trabaja para nosotros, pero que él trabaja en un método diferente, porque yo lo que no me creo es que a los 8 años de estar trabajando de presidente del gobierno tenga un sueldo vitalicio de 3.000 euros al mes, ¿no? O sea, ¿quién a mí me gustaría tener...
Yo creo que más.
Ese despido cualquiera lo querría, ¿no? Bueno, Rafael, ¿lo querrías tú para ti también ese despido o no? Con ese salario.
Dice que a las dos candidaturas... yo creo que parece que esté pactado, yo lo veo así, parece, lo digo así, parece que esté pactado. O sea, el Aznar estuvo 8 años, dos candidaturas, ya cobra los 3.000 euros, si no son más, ¿no? Que decís por aquí. Después el Zapatero ha estado 8 años más, ya cobra los 3.000 euros, si no son más. Y ahora estará Rajoy también, Lorenzo, 8 años para cobrar esos 3.000
euros. No, este yo, sinceramente, si pisamos un poco de pies a tierra, este no cumplirá casi ni la legislatura completa.
Yo creo que sí, que se lo dejarán.
Bueno, ¿y qué os parece si hacemos un pequeño break musical y continuamos con el espacio?
N I
K O S I
A Nicosia.
Hasta la final.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Presentar a todo el equipo de Nicosia, pero antes decir que yo estaba diciendo que aquello del loco, el loco que tiene que interpretar un papel, yo no creo que el loco le interprete un papel en la sociedad, pero sí que puede interpretar el papel del loco. O sea, aquello de decir, ¿qué te haces el loco? Plantéalo todo alguna vez. Y está conmigo Santiago.
Hola.
Jesús.
Hola.
Luisa.
Hola, nicosianos.
O Brian.
Hola.
Juan Lorenzo.
Buenas tardes, negocianos y negocianas.
La Carrá.
Hola.
Le decimos la Carrá, pero es la Clau de Virginia. La
Valentina.
Hola. ¿Sí?
Me tengo que acordar del cómic de Guido Crepas antes de decir tu nombre.
Y por ahí está. Eso, un poquito de mnemotécnica.
Abraham.
Hola.
Por ahí anda
Nuria.
La Silvia.
Hola.
Está Martín, está también, me parece, la Dolor, y más gente por el estudio. La
y
Lucía.
Nuestra querida Maciel Lu.
Hola. Lucía.
Hola, buenas tardes.
Estoy yo también.
Hola, buenas tardes, la Dolor.
¿Está el Alberto o está el Alberto?
No, está vacío. Dice, ¿está abierto? Está abierto.
Ah,
está
la flauta. Esa es la flauta de Ian Anderson.
No, esta es la flauta de Pan, que decíamos el lunes.
De Pan, Pan y se murió, ¿no?
El Pan este era un sátiro que tocaba una flauta de dos melodías. Y bajo estas dos melodías es la máscara esta que yo decía del teatro, de tener una tragicomedia a la vez, ¿no? Interpretar esto de la tragicomedia. ¿Cómo te representarías tú en esto?
Caramba.
Del teatro, o hacer teatro en la vida.
El tema de la máscara en el teatro.
En el teatro, o hacer teatro en la vida, no sé, ¿por qué venga?
Bueno, no lo sé, yo cuando pienso ahora, sin hablar de mi proyecto artístico, pero cuando pienso a la máscara también pienso a un autor italiano que es Pirandello. ¿Mm? Si lo conocéis,
sí,
tú lo conoces.
Sí.
Y
Luigi hacía Pirandello.
Sí.
El mismo.
Que escribía por el teatro, pero también en prosa. Y bueno, él trabaja mucho con este tema de la máscara, con la percepción que uno tiene de sí mismo, la percepción que tienen los otros
sí.
de ti, y todo esto
estas varias caras, ¿no?, que uno tiene dentro de la sociedad. Y al final no existe un yo o una individualidad
única. Yo puntualizaba el lunes que habían actores de Hollywood y actores que seguramente han estado encasillados en un mismo papel siempre toda su vida, como Bela Lugosi, que decía a Juan Lorenzo y a todos mis compañeros, el Bela Lugosi que se quedó con su papel de Drácula toda la vida, o sea, dejó de interpretar a Drácula y él en su vida era Drácula igualmente.
Hombre, de hecho pidió a los que le quedaron vivos y Tarzán, familiares y amistades que lo enterraran en un ataúd, sí, o sea,
De Drácula, con la capota y todo, ¿no? La capa roja.
Y así, efectivamente.
Y el Tarzán el Beismuller también se le quedó.
Él pidió que lo entraran en una piscina.
Se quedó con la secuela.
Sí.
Pero se quedó con la secuela esta del papel, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puede perjudicarnos ese papel? Claudia, este papel teatral que nosotros vamos haciendo día tras día, hasta que se nos crea una secuela en donde no sabemos si somos el actor o somos ese papel o somos la persona de cada día que somos, que lo reconocemos. Yo soy Alberto y no puedo ser el genio de la radio porque me he puesto un apodo, pero yo no represento un papel. Pero ¿hasta dónde ese papel me puede perturbar a mí la mente para que luego yo no sepa desempeñar mi papel normal en la vida?
Bueno, no lo sé, volviendo a Pirandello, yo creo que...
Vuelve a Pirandello, te dejamos volver a Pirandello, sí.
No, pero dilo, yo creo que cuando si aceptamos que somos un fluir, ¿mm?, o sea, que
un ir y venir.
Un divenir, que no somos una cosa sola, única.
Sí.
Ya somos... podemos convivir con
nosotros y el resto.
Con estas varias máscaras que nos ponemos o que nos impone la sociedad.
¿Mm? O sea, nosotros y el resto.
Nosotros y el resto, sí, claro. No somos una única persona. Sí, somos varias personas en varios momentos de la vida. O también...
De hecho, Pirandello en su vida íntima era todo un personaje.
Yo te quería decir... Un rostro bello y un rostro horroroso. En la mirada puedes llegar a percibir que el que tiene rasgos feos es buena persona a través de la mirada, y el que tiene rasgos, por muy guapos que sean, tienen una mirada mala, digamos. ¿Tú eres capaz de poder plasmar eso en un dibujo de una persona?
Bueno, yo espero que sí. No sé si soy capaz, pero yo creo que claramente está...
Se ve enseguida, ¿no? ¿Tú lo ves enseguida?
No sé. No sé si enseguida, pero el hecho de que una persona guapa sea buena y que la persona fea sea mala, eso es una cosa de película.
No, eso no tiene nada que ver.
Yo creo que, no lo sé... En el mundo como lo conocemos nosotros, nadie se lo cree.
Además, todo es relativo.
Y además, en el arte... para mí, por ejemplo, es más interesante
una persona con
rasgos diferentes. Yo me acuerdo cuando hacía dibujo de la modelo, una modelo ya un poco más gorda era más interesante de una muy delgada, para mí.
Y habías dicho de la edad, entonces quiere decir que cuando somos niños somos nonatos y no nos hacen caso porque somos esos niños, y cuando somos jóvenes todavía nos siguen dando el valor que nos tienen que dar, y hasta que no llegamos a ser adolescentes tampoco nos lo siguen dando, y llegamos adultos y tenemos que llegar hasta viejos para que nos lo den, o a lo mejor ni eso. O sea, ¿sirve una edad y una arruga para tener que tener más casting? En los sitios, o sea, yo creo que
para que la gente te tome
en serio, te tomen en serio, digo, creo.
Y a veces ni toman en serio la gente mayor.
Exacto, por eso mismo, ya, no sé. Por eso lo decía. O sea, tú habías dicho el tiempo, ¿vale? Para el rodaje de las cosas. La máscara se hace más a la persona con esa edad que va prolongándose día tras día. Se hace más la máscara a su persona. ¿O deja de desechar esa máscara?
Yo,
yo creo que más una persona crece, más se encierra en un cierto tipo de experiencias que ha vivido durante la vida. Entonces, teniendo estas experiencias, siempre las retoma para entender las cosas, ¿no? Y eso puede ser una forma de máscara que la gente se pone, o sea, la experiencia.
Mm-hmm.
Que también te las ponga la sociedad mano a mano que creces, no lo sé. Yo como mujer relativamente joven, sí, a veces...
¿Cómo que relativamente joven?
¡Una chiquita!
Joven, joven. Relativamente. ¿Ya te ves muy mayor o qué?
No me has puesto nada bueno, ahora mismo, ¿eh? No me has puesto nada.
15 años no tengo.
Bueno, como el tema se está poniendo calentito y eso, creo que es menester de que tomemos un poquito el protocolo rutinario del espacio de Nicosia y reiniciemos la cuestión de las reflexiones y nos va a contar la suya Santi. ¿Qué nos cuentas?
Gracias, Juan Lorenzo. Las máscaras. Las máscaras. Otra vez, ser o no ser. La buena fama, la máscara de digno, esforzado o voluntarioso, amigable, divertido, feliz o positivo. La mala fama, ser desconsiderado, soberbio, soez, infeliz, injusto, buscador de peleas o pendenciero. Delante de los demás, cuando a uno no le conocen, no va diciendo por ahí que es pensionista o que está incapacitado para trabajar, más bien rehúye la polémica. Tiene mala fama cualquier forma de anormalidad mental. La esquizofrenia se confunde con ser psicópata o sociópata. Es como a uno que le gusta que los demás piensen que es cocinero, concertista o pianista famoso y no un simple barrendero ninguneado y funcionario de poca monta. Cuando alguien va a buscar trabajo se impone el clasismo. Tú eres hijo de tal o cual, la titulitis y los prejuicios. Fundamentalmente las personas son iguales ante la ley. Tienen derecho a ser defendidas y defenderse, ser oídos y escuchar a los demás. La máscara otra vez, los padres con su paternalismo. Protegen de todo lo que puede afectar a sus hijos, en su crecimiento, educación, expectativa, agresión, ambicionan el logro y aconsejan a sus hijos que solo digan al médico que son enfermos mentales, por todo lo que conlleva de estigma a el noviazgo, trabajo, estudios, amistades y relaciones sociales y legales en general.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
su reflexión, Jesús.
Gracias, Claudia. Bueno, pues el tema va en relación a la máscara japonesa, más conocida como máscara Hanya. Y bueno, es la máscara del demonio del teatro japonés. Y bueno, es la máscara favorita de los entusiastas del tatuaje tradicional japonés. Y bueno, se remonta al teatro del siglo XIV. Y bueno, la leyenda japonesa nos habla de una bella mujer que se enamora de un sacerdote y es repudiada. Entonces ella se convierte en un monstruo porque no es correspondida. Y bueno, entonces está consumida por el odio, la furia, la envidia y la venganza. Entonces, al convertirse en el demonio mujer, el rango social, este demonio, se representa. Y bueno, pues los colores tienen que ver porque el rango social tiene en cuenta los tonos de piel de los colores más claros del demonio, que indican que un color claro está, perdón, que un color claro, cuanto más claro, más relación tiene con la aristocracia, y cuanto más sonrosado, tiene que ver con las clases bajas. Entonces, si es un color muy rojo, más indica que es un verdadero demonio, y más intenso y violento son las emociones del personaje que lleva la máscara. Bueno, y eso es todo. Gracias.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Yo quería decir, bajo el texto este de la máscara que acaba de decir el Jesús, le quería preguntar a Claudia, a nosotros si se nos dejara poner una máscara blanca y se nos dejara pintar nuestra propia máscara, ¿qué opinas de esto? O sea, podernos pintar nuestra propia máscara. O sea, el color que decía este de la máscara, el de poder utilizar el rojo, que es tan agresivo o tan inusual de las castas bajas, o si es el amarillo, o si es el blanco el más puro y tiene la ideología de los mandatarios o de la gente más popular en China. Yo no sé, si me dejaran una máscara que fuera la mía propia y me dejaran utilizar los colores para poderla pintar, no sé. ¿Qué opinas de eso? ¿Tú cómo lo ves? Si te pongo entre la espada de la pared,
no sé.
O sea, ponte en mi piel. O sea, si tú tuvieras que pintar esa máscara según lo que ha dicho Jesús, ¿cómo lo harías? ¿O qué opinas de eso?
Es que no entiendo la pregunta. Si es como artista, si tuviera que pintar yo una máscara de otra
persona. No, la tuya propia, la tuya propia.
Como una manera de autodiagnosticarte, ¿no? De alguna manera. O de autodiagnosticarte.
Bajo el prisma este que ha dicho último Jesús, de que esto de que el rojo.
De que diferencia los colores dependiendo de la clase y todo lo demás.
De la clase. ¿Tú qué opinas de esto? Tú que yo diría que eres la autora de este programa de hoy, o más o menos la diseñadora de este programa de hoy. ¿Cómo harías tú tu propia máscara o qué colores emplearías para él según el prisma que decía Jesús ahora mismo?
No lo sé.
sé.
No lo sabes. Te sigo poniendo entre la espada y la pared. Bueno, pues sí. Mientras se lo piensa, vamos a buscar una paleta grande de colores para podernos colorear la careta como queramos. Y vamos a dejar espacio a Rosario, que es la próxima. ¿Rosario?
Sí, ¿puedo ya?
Sí.
Buenas tardes. Voy a leer mi texto y así daré mi opinión sobre lo que opino yo de este tema. A veces la gente se pone una máscara para ocultar su rostro real y expresar así sus verdaderos sentimientos ante la vida. Cuando nos ponemos una máscara podemos expresar mejor, tal como somos, nuestra verdadera personalidad sin que nos reconozcan. Si somos agresivos o nos gusta gritar o insultar, o si por ejemplo te gusta un chico y puedes decirle claramente qué bueno estás, te pegaría un polvo, o cualquier sentimiento que no nos atrevemos a relucir. El 90% de la gente lleva máscara por miedo a mostrarse tal como realmente son, y solo un 10% de valientes se atreven a ir sin máscara por la vida. Cuando llevamos una máscara y nadie puede reconocernos, nos mostramos ante la vida tal como realmente somos.
Si te quieres divertir algo sabrosón, debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Seen the story, I read it over once or twice. I said that you say a little bit of bad advice. I've been in trouble, it happened to me all my life. I lie and you lie, and who will get the sharpest knife?
You know we shouldn't be somebody like that, but the kind of man to throw his hand into the ring and go down without following through. The day turns into night.
Sí, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos, campeón?
Muy bien. Oye, me gusta el tema esto de la máscara, de las máscaras. Y yo quería hablar, sobre todo, antes, para hablar de máscaras, habrá que hablar de original. O sea, máscaras frente a un original, ¿no? ¿Me entendéis lo que quiero decir?
Sí, 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 sí.
Entonces, claro.
¿Y qué dices al respecto?
Yo creo que es todo un juego, ¿no? Los ingleses, el play... Es el teatro. Al teatro le llaman play. La traducción de play es jugar. O sea, es para pensarlo, ¿no? Lo que quiere decir. Cuando dicen teatro, ellos dicen play, que nosotros decimos jugar. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Lo que es original y lo que es máscara, es una especie de juego, ¿no? Entonces, en casos como el nuestro, que hemos sufrido esquizofrenia, pues hay que trabajar, hay que pensar en el original, ¿no? O sea, yo, en mi original, ¿cómo es, no? O ¿cómo quiero que sea mi original, no? Porque sales de una crisis y te ves aquella cara en el espejo y... En plan feto, ¿no? De que, hostia, ¿esto qué es? ¿El proyecto de algo? ¿O qué fue? ¿O será algo? Entonces... Y entonces uno... Espera, ahora me oigo aquí por la radio. ¡Qué miedo! Entonces...
Pero al hilo de lo que comentas ahora, Carlos, yo aquí antes planteaba una cuestión, y es que, y cogiendo un poco el hilo de lo que dices, sí. ¿Tú qué crees? ¿Que somos un cúmulo de máscaras o realmente de máscara solo hay una?
No, yo creo que es un juego de espejos, ¿no? Es como, uno se asusta delante suyo, cuando nos llevaban de chavales al Tibidabo, aquellos espejos deformados, que uno se ve, wow, uno sí. Enano, uno largo, y te llevas un flip allá alucinante, ¿no? Pues yo creo que, sobre todo hablando de esquizofrenia, pues hay que definir lo que es original, ¿no? Es decir, hombre, hasta cierto punto se puede definir. porque la vida nos puede, la vida siempre es adaptación a lo que viene, ¿no? Hay una crisis, pues adaptarse a la crisis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el original? Pues mira, pues no sé cuál es el original, pero hay una crisis de cojones y hay que adaptarse y vivir con esa crisis, ¿no? Y entonces es como el que va palpando papeles rugosos y nunca ha palpado la seda, ¿no? ¿Y cómo le voy a saber que era la seda? Si siempre estaba palpando una superficie rugosa, áspera, y un día le voy a palpar un poquito de seda y el tío se va flipando, hostia, qué fino, qué es esto, no sé qué, ¿no? Pues ¿cómo descubre la seda? Porque había otras máscaras que le han hecho descubrir lo que era la seda, ¿no? Entonces es todo como un juego, ¿no? Y como repito, y otro ejemplo sería como el agua del grifo de la ciudad, ¿no? Tú siempre viendo agua del grifo y digo, esta agua chunga, ¿no? Siempre lo mismo agua. Y te llega un día a la montaña y esa es una fuente de la montaña y, hostia, y un agua que pasa de agua a la montaña, ¿no? Pero bueno, ¿cómo tienes esa percepción que es agua tan fresca si antes habías vivido del agua del grifo durante tantos años, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de lo que es máscara, otra máscara, otra máscara, uno puede decir lo que es el original, ¿no? Haciendo teatro, prácticamente. Es como eso que dice que interpretar ayuda a descubrir el original, ¿no? El yo de uno mismo, haciendo teatro, haciendo otras máscaras, uno descubre cómo es uno. Es una paradoja un poco, pero yo creo que es así, ¿no?
Pero tú acabas de apuntar hace un momentito que un poco la gran cuestión de lanzarse un poco al mundo es la adaptación. ¿La adaptación tú no crees que sería una máscara o sería la máscara? Por tanto,
no
más.
No, yo creo que no es ni la ni. Bueno, yo creo que las máscaras siempre se dan frente a un original, ¿no?
Pero sí, pero en relación a esa adaptación al medio social del que, bueno, cada uno nos vamos trabajando como bien buenamente podemos, yo te cuestionaría que si esa adaptación a ese medio que vamos trabajando en el día a día sería una máscara más de nosotros o la gran máscara, dentro del contexto que tú hablabas ahora del juego teatral.
Pues no sería nada definitivo, ni la gran, ni una, ni sería adáptate. Entonces, mira, yo, pues para ese papel, me dicen que es el más alto. Y, tío, ¿y cómo crezco? Pues mira, ponte unos tacones, tío, y los camuflas, y dices que eres así de alto, macho, ¿sabes? Como tonterías de estas, ¿no? Pero siempre hay algo que falla, ¿no? Siempre hay algo, en la vida siempre hay algo que baila, ¿no? Hay cuatro, pues aquí tenemos tres, pues adáptalo, tío. Pues llega a cuatro, como sea, ¿no? Y siempre estamos así. Pero claro, si hablas directamente de máscara, ¿no? Y es muy importante en la psicología saber lo que es original, ¿no? Porque sales de una crisis y no sabes quién es, ¿no? Y como he dicho antes, que te miras al espejo y no tienes el áurea, tu áurea, y hostia, no me reconozco, ¿no? Y qué pasa, ¿no? Y yo cómo voy a ser, y soy feo, y no sé qué. Y uno poco a poco se va descubriendo, hoy pues mira, pues hoy me siento mejor. ¿Y qué estás haciendo? Pues hoy estás haciendo, yo qué sé, estaba con unos colegas jugando a baloncesto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es? La gran máscara, la gran mentira, la gran autenticidad, todo relativo.
O sea, pues sí, un poco lo que antes debatimos mirar, aquí, ¿no? Que en definitiva todo es un poco relativo, ¿no?
Sí, un poquillo, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, no sé si se da el rollo un poquillo, ¿no?
Pues bueno, Carlos, que ha sido un verdadero placer que nos hayas llamado y que, bueno, nos hayas contado la tuya con el tema y que nos volvemos a escuchar y si la fortuna quiere, vernos pronto, ¿vale?
Eso es, venga.
Venga, un fuerte abrazo.
Venga, chao.
Yo he escuchado a Carlos y no me he quedado muy bien con la copla porque esto del original no lo tengo muy bien patente. Lo del original es como si pudiéramos tener una fotocopia de nosotros mismos o si esa imagen que tenemos en el espejo pudiéramos calcarla con un papel mientras se dibuja y mientras se expresa en el espejo y si quedáramos una calca y sacáramos una fotocopia del original. Yo creo que la persona es auténtica, yendo aquí, yendo allá o siendo tal y como es auténtica. No tiene que mostrarse como un original de ni una fotocopia de las cosas ni de la forma de interpretar las cosas. O sea, no lo tengo muy claro, Carlos, lo que acabas de decir, porque yo pienso que ante todo tenemos que ser auténticos, ser nosotros mismos, y no hace falta esa imagen y esa originalidad que expresas tú, creo yo, que con déficit, porque yo creo que eso de la originalidad es como si una máquina me pudiera copiar multitudinarias veces la misma imagen. Y doy paso a Brian, cuando quieras.
Hola, buenas. Bueno, en primer lugar he buscado en el diccionario etimológico de Curuminas máscara y ponía persona disfrazada. y se me ha abierto la luz, porque no dice personaje disfrazado, dice persona disfrazada. Entonces, de golpe, ¿no? La visión que he tenido ha sido la de mi sobrino vestido de Spiderman, ¿no? Y que es cuando realmente él se siente bien, él se siente, bueno, como si fuera su personalidad. Y también, de alguna forma, pienso en que es curioso y debe de ser sospechoso que a todos los hombres en los carnavales les gusta disfrazarse de mujeres. A prácticamente todos les encanta, ¿no? Les encanta, es como ese complejo que tenemos, ¿no? Porque las mujeres no van disfrazadas de hombres, muy pocos.
Pero, bueno, algunas.
Algunas sí, algunas sí, algunas sí. Pero, y bueno, lo que quería comentar es que, bueno, en el mismo taller que, bueno, yo hago el taller de interpretación delante de la cámara, hay un chico a la vez, ¿no?, en otra sala, ahí en el Casal de, ¿no?, Popo de la Ribera, que hace un taller de clown y máscara, ¿no? Y estuvimos hablando de cuál era su proceso y tal, y me dijo que a través de la máscara llegaba a la esencia de la persona, ¿no?, llegaba al ser de la persona. Y digo, bueno, en interpretación tal como la hago yo, interpretación delante de la cámara, el trabajo que hago yo, es que es curioso que la persona se esconde en el personaje, pero el personaje acaba siendo mucho, mucho más real que la persona. Es como algo que tiene ahí, cuanto más nos queremos esconder, más nos descubrimos, más nos abrimos al mundo. Y bueno, era este comentario solo.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy es Radio Nicosia, los 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
It's bad to be alone. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. In Hong Kong. Where about you, baby? You've been down too long. Where about you, baby? You've been down too long.
Quería comentar un poco porque elegimos el tema de la máscara hoy, porque en mi obra que ha nacido aquí en Nicosia, en colaboración con Radio Nicosia y que voy a presentar en Italia ahora en enero, he retomado un poco la estética de la catalogación científica del 800, o sea, de los estudios de Lombroso, ya siendo Lombroso de Turín, y yo también siendo la exposición en Turín. Y por eso he hecho varios retratos aquí de las personas que he encontrado en la radio y también moldes de la cara de algunos. Pero un poco no para catalogar, sino al revés, para crear uno shock en el espectador que mirará la obra, porque
Nunca voy a decir qué tipo de diagnosis tiene la persona. De hecho, también las varias piezas y los varios moldes son mezclados, ¿no? Son de personas que he encontrado aquí con diagnosis y de nicosianos sin diagnosis. Y la única cosa que pongo son textos que han escrito los nicosianos que he conocido aquí. Entonces, textos personales donde el espectador se va a poder un poco reconocer, ¿no? Es una forma de diálogo. Y también para mí una forma de diálogo es el dibujo, ¿no? El hecho de hacer un retrato a las personas, lo que se espera la otra persona de mí, y también yo intentar traducir en papel el estado de ánimo de la persona que tengo enfrente. Y por eso también quería preguntar a las personas que han trabajado conmigo, ¿no? Que han sido retratadas o que han sido víctimas de mis moldes. Que...
artística, ¿no?
Yo me he puesto...
¿Qué piensan de...? O sea, que piensan... Dos preguntas, ¿no? ¿Qué tal la experiencia conmigo? ¿Qué se esperaban del dibujo que he hecho en el momento en que lo estaba haciendo? ¿O de la máscara en el momento en que la estaba haciendo? Y por otro lado, también quería preguntar un poco si ellos sienten esta máscara que está impuesta un poco por la catalogación científica dentro de las instituciones.
Yo pensaba que cuando me pedías que hacer un retrato, me he puesto en esa zona en blanco, en ese nada, y me he puesto a tu servicio. O sea, he podido ponerme con la vista sin mirar a un sitio, a un punto fijo, y mirando a todos los sitios en común, esperando cualquier cosa de lo que se saliera en el papel, pero sin saber lo que iba a salir. Y me he quedado como atónito con lo que has expresado tú ahí, que yo realmente no sería capaz de realizar, pero yo siempre me he puesto al servicio tuyo, si he podido, ayudarte, ¿no? Pero aparte siempre poniéndome en ese punto de vista de que no pienso en nada, no miro en concreto nada y estoy en un espacio vacío y sin fondo, pero a tu servicio. Y me ha gustado mucho.
Sin esperarte nada, ¿no?
Sin esperarme nada, sí, sí.
Una hoja blanca para mí.
Sí, sí, exacto. A mí me gusta también ponerme en el espacio en blanco. Y lo del retrato aquel que salió mal, aquello de hacer la máscara de goma de aquella, pues se dobló la pajita porque la cañita se dobló, que la tenía en la boca, en la punta de la boca tenía una cañita, y en los orificios de la nariz, imagínense ustedes, tenía algodón, y me tenía que atizar una masa de molde en toda la cara, y pesaba un montón y estaba un montón de fría. Yo nunca la había hecho en mi vida, ¿no? Y aquello se dobló la pajita y empezó a traer poco aire, y yo, que fumo mucho tabaco, me faltó el aire y me levanté de golpe y porrazo, más asustado del copón. Pero era la primera vez que lo hacía.
¿Y la barba te dolió, la barba, no, cuando te quitaron?
No tenía barba, vine sin barba. Vine sin barba, vine afectado.
Vale.
Pero aparte de no saberlo y no pasar por la experiencia, estábamos tú y yo solos. O sea, si hubiera venido una tercera persona, si hubieras dicho aquello de que dijo Martín, ponle música a Alberto, que Alberto es un bicho y con música se tranquilizará más.
Con aquello de que la música mansa a las fieras,
pues,
¿no?
Pues sí, pero se dobló la pajita, no entraba el aire, y la primera vez que lo hacía, y estábamos ella y yo solos, y me levanté conmocionado, que me faltaba el aire totalmente, y me levanté asustado.
Pero tengo que decir a los que escuchan que salió mal solo esta, o sea, que no he torturado a todos los negociantes.
Bien fuerte.
Y que desafortunadamente salió mal solo contigo.
El inquieto Alberto ha sido.
¿Te da tiempo a hacer más máscaras en el futuro? O sea, antes de irte a Italia.
No, el proyecto ya está terminado y ya las obras están listas, y me voy el viernes a Italia para hacer las fotos de las obras.
Pero volverás.
Pero bueno, si te interesa, te puedo hacer una para ti cuando...
Pero corriendo deprisa, ¿no? Porque si vienes te vas.
No, cuando vuelva. Antes no es posible. O sea, ya para que entre en la presentación de esta obra, no.
Por muchas gracias.
Sí. No, yo quería decirte, Claudia, que en relación a lo que apuntabas ahora con lo del tema del dibujo, si de alguna manera podíamos llegar a vernos con relación a la diagnosis médica y todo lo demás, yo en mi caso particular te decir que todo y que en un principio me lo planteé, como bien apuntaba Alberto, en plan dejarme un poco ir y que tú sacaras y tal, me acabé identificando más como en el instante que me sacabas ahí un pequeño estado de ánimo, no todo el conglomerado de lo que pueda yo tener o dejar de tener, ¿no? Y bueno, sé que al final me costó un poco mantener el punto ese de concentración, pero reconozco que fue una experiencia que al sacar ese punto de estado de ánimo en el que sinceramente me reconocía, pues a pesar de ese pequeño traspié de cierta incomodidad, sí que fue una experiencia que, como digo, a mí me resultó, pero que muy muy agradable.
Sí, de hecho también mi idea es un poco capturar el estado de ánimo en este momento, porque con un dibujo también es imposible conocer, claro, totalmente una persona, o también con cualquier persona, ¿no? Dado por hecho que para mí el dibujo es una forma de diálogo, es imposible conocer totalmente, claro, una persona, o todas las máscaras de esta persona, todas las caras de esas personas. Entonces también los dejo no acabados, un poco para simbolizar
ese momento, ¿no?
Yo quiero preguntar, sí que no he podido estar porque estaba con la puerta, que si has explicado que vas a hacer la exposición y todo eso.
Bueno,
¿lo has explicado con nuestro trabajo? Bueno, lo has explicado. Yo solo quería decirte que, bueno, que me he visto las fotos que te ha hecho Martín y que son muy chulas, ¿no? Y que ya las pasaré por email a los compañeros. Y otra cosa, que yo cuando tuve que hacer la máscara no me produjo ningún problema, ¿no? Porque me puse como en situación de meditación y me fue muy sencillo. Pero lo que sí me impactó fue el dibujarme, ¿no? El que me dibujara sí que me impactó porque me reflejaba en mí y, no sé, la primera vez como no me habían pintado nunca, me sentí extraña, ¿no? Pero luego en la máscara ya me sentí más cómoda porque ya me había visto, ¿no? No sé. Uh-huh.
¿Pero eso sería por la cuestión del volumen o no?
No, porque yo tengo un defecto en el ojo y entonces estaba muy preocupado por el defecto, que saliera, que lo disimulara y tal, ¿no?
Sí, me acuerdo.
Entonces estaba preocupada por eso, ¿no? A veces nuestro interior es diferente a nuestro exterior, ¿no? Y entonces esas imperfecciones a veces nos produce malestar, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, estás esperando, te lo disimulará, te lo pondrá. Claro, un artista tiene que complacer un poco al modelo, pero también tiene que ser real. Entonces, claro, hay como un poco de eso, que eso también sería interesante decir hasta qué punto el artista se implica a hacerlo totalmente real o también pone, complace un poco al modelo si no está muy,
sí,
conforme con ello, ¿no? Y lo de la máscara fue chulo, chulo, chulo. Me gustó mucho.
Sí, con respecto a lo que has dicho, también me he acordado de algo que me pasó en otro proyecto que hice sobre la melancolía. Y también estuve trabajando con personas que tenían una diagnosis de depresión. Y dibujé una vez una chica, le enseñé el dibujo. Ella me dijo, no me reconozco, me tienes que hacer más alegre.
Sí.
Y ella estaba en el hospital y entonces le hice muchísimos dibujos para intentando yo dibujarla más alegre, ¿no? Más alegre también de lo que veía yo. Y veía como más alegre la hacía y más alegre ella se ponía un poco. Fue curioso. Sí,
mira,
fue interesante.
Sobre eso es curioso, yo doy clases también de interpretación en la Asociación de Bipolares, ¿no? De Cataluña, y muchos pues están muy medicados, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando se ven en televisión, dicen, ese no soy yo. Digo, de verdad que no soy yo, ni la voz, ni la cara, y digo, sí, eres tú, todo el mundo. Y lo más curioso es que todo el mundo reconoce a la persona menos la persona misma.
Sí. Sí, sí. No,
pero eso es... Perdona, pero eso del artista a veces complace al modelo o no lo complace, porque no lo has contestado.
Yo lo intento, no sé si soy capaz de hacerlo, pero lo intento. De hecho, tenía un problema con esto también cuando estudiaba, porque los profesores me decían, tienes que ser expresiva, expresar. El modelo siempre me decía, quiero parecer y quiero ser así, y así, así. Entonces, yo intentaba un poco complacer más el modelo que los profesores. Y no sé, porque, ya, Claro, porque estaba dialogando con el modelo.
Y eso es normal que le pase a todo el mundo, que cuando se vea en la obra diga, me hubiera gustado que hubiera salido de otra manera. ¿Es normal?
Normal, me pasa a mí también.
Es que es algo que siempre dicen, ¿no? Que cuando nos... En realidad, nuestra cara la ven mucho más los otros que nosotros mismos. Cuando nosotros nos miramos, cuando nosotros vemos nuestra propia cara, es cuando nos miramos en el espejo y ya tenemos una cara de espejo. Cuando uno se mira en el espejo, pone cara de espejo. Dice, a ver, qué lindo que estoy, o qué triste que estoy, o lo que sea. Pero todos los demás, dicen, saben mucho más sobre nuestras caras que nosotros mismos, porque los demás nos ven en esa espontaneidad, ¿no? Es decir, nosotros no estamos viendo, ¿no?
Ya,
entonces, también claro. A veces tiene que ver con eso también, que nos reconocen. Quería comentarles que, mientras abro un caramelo y este lío que se escucha en la cámara, de la Silvia, que están los compañeros del Temeo, así que ahora, cuando quieran, lo hacemos alguna entrevista. Está Fran y Juan, y entre todos podemos conversar también con ellos. ¿Sí? Bueno, Alberto sale y ahora nos ponemos con eso, si quieren.
Hong Kong, Yabuya, Gia, Tigita, Main, Oyaba, Mogu, Bipain, Hong Kong, Egg Fugang, Tigita, Main, Tatui, Yabu, Gia, Hong Kong, Biro, Yabuya, Hong Kong. Hong Kong.
Cine de Barrios por Santiago Barrios.
En la sección de En relación con la sección quincenal de cine de barrio y el tema de esta semana dedicado al monográfico sobre la máscara, los diagnosticados con el estigma de la enfermedad mental, nos preocupa nuestra calidad de vida, nos importa nuestra imagen, cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Pero en la sección de cine voy a comentar una película, la misma que lleva el mismo título del programa de esta, es La Máscara. También podía haber mencionado El hombre de la máscara de hierro o La máscara del zorro, por ejemplo. La Máscara, producción norteamericana del año 1994, fue dirigida por Charles Russell y fue interpretada por Jim Carrey, Cameron Diaz, Richard Jenny, Peter Rieger, Amy Jasbeck, Peter Green y Joel Fisher. Premios, 1994, nominada al Oscar, Mejores Efectos Visuales, nominada al Globo de Oro, Mejor Actor de Comedia Musical, Jim Carrey, 3 nominaciones a los BAFTA, Mejores Efectos Visuales, Montaje y Maquillaje. Argumento, Stanley Hibbs es un empleado de la banca extremadamente amable, pero desgraciadamente es un pusilánime cuando tiene que enfrentarse a alguien. Tras uno de sus peores días de su vida, Stanley encuentra una máscara que representa a Loki, un dios de la malicia y la travesura. Cuando se coloca la máscara, se convierte en una persona completamente diferente. Crítica. Tantos vieron las Tantos rieron las gracias de Jim Carrey, que ya había triunfado en Estados Unidos con Ace Ventura, que desde entonces siempre ha sido protagonista, consolidado como la nueva estrella de la comedia americana. Otros no soportaron el vendaval de muecas. Con o sin careta, de luego demostró ser un gran actor dramático, por The Truman Show o The Man on the Moon, entre algunos títulos. Lo que sí agradecimos fue la fulgurante aparición de una espectacular Cameron Díaz, que consiguió demostrar el tópico de una modelo nunca triunfa en el cine. Más allá de La Bella y la Bestia y alguna escena divertida, casi nada, excepto un descomunal éxito de taquilla en todo el mundo.
Pues tenemos hoy para entrevistar a dibujantes del Temeo. Es una revista bimensual que empezó a salir en el País Vasco, aunque ahora está por todo el estado. Lleva unos 24 años, presentan su número 116. Es marcadamente crítica y de humor escatológico bizarro. Pues 116 números, casi 25 años. ¿Qué sigue haciendo de Temeo una revista de cómic presente?
Empieza usted.
Ah, perdón. Tenemos aquí a,
hola,
a
hola.
Diego y Xavi, que no he presentado bien.
Pues no he entendido la pregunta. Bueno, perdona.
¿Qué sigue haciendo de Temeo que después de 25 años continúa estando
es, pues, ahí? Yo creo que más que nada es crítica y todo lo que decías, pero también es que es muy divertida, ¿no? Yo creo que es igual la revista más divertida que se edita ahora mismo en España. ¿No?
Sí, lo que pasa es que yo creo que también esta revista
no es solo por nosotros dos, ni mucho menos. Aquí hay gente muy importante en esta revista. Está el Entrialgo, el Rucher, el Abarrots, que no han podido venir, el Larry, el bueno, es buena, es muy buena. El ¿cómo se llama? El Furillo. Esto es un poco, los del jueves cogen un poco cantera, a veces, de vez en cuando fichan alguno, pero sigue siendo más graciosa esta, yo no lo entiendo.
Lo que pasa es que abrir esta revista también es un poquito, ¿cómo diría yo? No hay tanta censura, es un poquito, al ser autogestionada, parece que hay como un poquito menos de miedo a decir las cosas. Hay veces que se dicen y quedan muy bien, es una cosa espontánea, a veces se dicen y queda como un poquito soez, un poquito feo, un poquito catológico, guarro, como lo quieras llamar, pero al fin de cuentas es eso, es como una especie de necesidad de contar cosas y no esconderse, es como lo que comentaba de la máscara que estabais comentando antes. A fin de cuentas, esta gente yo creo que no intenta enmascararse de ninguna manera, sale como sale, hay gente que le gusta, gente que no, y la gracia que tiene es eso, es una cosa fresca, es un poco sí. enfocada eso. Yo creo que lo que ha hecho que aguante esta revista, aparte del asunto que es autogestionada, que la gente, pues bueno, sacan dinero de donde pueden y tal, es un poquito el tema ese, que es una cosa potente y es una cosa que, bueno, que yo creo que no se calla nada.
Y que muchas veces está la autocensura que uno se pone a uno mismo, pero parece que sobre las páginas del TMO se vuelca uno.
Yo creo que sí, que yo creo contar, que sí. ¿No? Sí, sí, lo que pasa, claro, también cada uno tiene sus limitaciones, como es lógico. Hay cosas que uno a lo mejor sí que quiere comentarlos, pero a lo mejor se corta un poquito. Y enfocado a esto, pues por lo menos una parte un poquito sale ahí.
Es para mí es interesante, me contaron. O sea, ahora nosotros ya entramos hace relativamente poco. La revista ya tenía una línea editorial, un estilo marcado. Pero dice la leyenda que cuando empezaron, no es que se pusiesen de acuerdo de haremos una revista de humor un poquito vasto, un poquito de cruzar las rayas estas que a veces nos ponemos, sino que simplemente se reunieron, se dieron la libertad, la tranquilidad, y luego la miraron y dijeron, coño, pues todos hemos apostado un poquito por cruzar la raya un poquito de lo políticamente incorrecto y de lo soez también, para que engañarnos.
Sí, no, engañarnos no. Echar un vistazo y vamos. Sí.
Y hablando de cuestiones soez, ¿qué tal vuestras relaciones con las GAE?
con las GAE.
De momento ningún problema.
A mí de momento no me piratea, por lo tanto yo tampoco tengo ningún problema y tampoco pirateo yo en el asunto este. O sea que tampoco de momento no nos han tocado.
Originalidad 100%.
Sí. Bueno, de momento sí, espérate.
A mí me han pirateado alguna viñeta, pero para mí es un cumplido. Me hace mucha ilusión. No tengo negocio todavía.
Pero vosotros que tenéis un criterio crítico acerca de las cosas.
Sí. Bueno, crítico. Opinión propia. Bueno, más que crítica, porque bueno, claro.
Opinión propia sobre lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la fantasía esta de los recortes y de los
patches. Sí, fantasía, vamos.
De esto de por
sobre medio. Todo animada.
¿Qué pensáis vosotros?
Están animados con la tijera.
¿Qué pensáis vosotros que sois artistas del cómic, del fenómeno este que está pasando y qué nombre de... ¿Qué frase pondríais a este fenómeno, no?
¿Fenómeno te refieres al tema de la crisis o al tema...?
Los recortes.
Bueno, esto yo creo que... Yo no sé ni cómo llamarlo. O sea, si tú me dices que yo soy artista, pero es que yo no sé ni cómo llamarlo. Yo lo veo tan abstracto. Es una cosa que está como por ahí flotando, pero que no se sabe bien qué es. Porque son como conceptos que, bueno, lo único que nos enteramos es que en menos trabajo la gente tiene un miedo encima impresionante que no sabe bien lo que es, porque no sabe ni agarrarlo, no es una cosa concreta. No es alguien que ve que venga a atacarte con un palo, que sabe más o menos cómo reaccionar. Es que es esto que no sabes por dónde viene. Ni la gente que gobierna aquí lo sabe. Y es todo tan, tan complejo que yo creo que... sale más a cuenta no pensarlo tanto, lo que venga vendrá.
¿Y eso es un buen material para vuestras viñetas?
Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí.
Un buen caldo de cultivo. O sea, cuando ves que sube el PP, que sube CiU, pues te duele por muchos lados, pero de cara al humor, pues nos va
una carnaza, ¿no?
Alguna cosita buena vamos a sacar.
Algo bueno tiene que tener.
Pero el otro día leía que es curioso que el Polonia, desde que ha ganado CiU y PP y tal, ha bajado la audiencia.
Mi teoría es que Polonia ya está durando demasiado. Polonia bajo CiU, es que me extraña que esté durando. Pero ya veremos. No, que está durando demasiado. Que a mí me... No, tampoco lo sigo, pero me parece bien que exista como programa y temo que lo cierren pronto, pero no, ya veremos.
Aquí va mi profecía gorila de hoy.
No, bueno, también están metiendo tijeretazo en la televisión autonómica.
No, todo, si ya es cuestión de vamos.
¿Y esto del cómic es difícil? ¿Lo habéis aprendido en una escuela o sois autodidactas? ¿O un día os levantasteis y descubristeis que queríais hacer algo? Bueno, ¿cómo es vuestra historia, Javier?
¿Visteis la luz?
No. A ver, hacer cómic, se puede hacer cómic, hay muchos niveles de cómic, hay cómics virtuosos que requieren un entrenamiento y hay escuelas de cómic, pero... Yo menos sobre todo, me interesa mucho el comunicar el mensaje y sí que intento la composición, que sea más o menos un poquito bonita, pero no me es algo muy muy sencillo lo que yo hago, muy buscar el mensaje y nada de complicarme, y no he aprendido nada. O sea, he aprendido lo que he aprendido solo, que también, bueno, no he aprendido nada tampoco, sigue siendo igual no tan malo como al principio estéticamente hablando, en plan virtuoso, pero tú te lo curras, tú eres un as del Photoshop, eso sí, sí, tú, sí. Es otro nivel, es otro...
Voy a hacer billetes con el Photoshop, a ver si salgo ya de la crisis.
¿Utilizas el ordenador, no, para hacer la billeta?
Yo lo utilizo, lo que pasa que, a ver, yo... Por ejemplo, el tema del dibujo siempre me ha gustado desde crío y tal, simplemente pues el tema de que mi madre me compraba TVO, que estaba calladito, y decía, mira, el niño que lea o que haga lo que sea, que se esté callado, que no rompa los muebles, y básicamente era así.
Pues sería con la videoconsola, ¿no?
Claro, que no había videoconsola en esa época, no había mucho más. Y entonces el asunto era un poco pues intentar imitar a dibujantes que te gustaban y tal. Lo que pasa que luego, a ver, también ves unas limitaciones que no llegas, entonces intentas suplirla de alguna manera. Y yo, por ejemplo, a ver, con el tema del dibujo de tinta y tal, sí que hago, lo que pasa es que me resulta una cosa muy, no sé, mucho trabajo, pero enfocado a aquello de que no estoy a gusto, que sale todo muy rígido, y también es un poco como dice Xavi, también intentar transmitir algo, una idea, o sea, da igual si haces una sombrita estupenda o una proporción cojonuda, simplemente es decir, quiero explicar esto y que la gente lo entienda, tampoco hace falta hacer una cosa hiperrealista ni nada. Entonces el Photoshop me permite, digamos, hacerlo más rápido, una cosa más espontánea y un poquito también enfocado a la estética también de esta revista, que también es un poquito de trazo rápido y que está buscando aquello, el puñetazo en la cara, pero ya, directo.
¿Y en ese sentido qué dais más prioridad, al guión o al dibujo? ¿O va correlacionado?
Yo en un principio intento que sea la idea la que transmita más, porque a fin de cuentas el dibujo la gente no lo mira para estarse 10 minutos mirando un dibujito y tal.
Si vieses mis garabatos no harías esa pregunta. Esa pregunta. Lo tuyo no, tiene un valor estético.
Con la ironía esa del tipo de dibujo que...
No, por ejemplo, a ver, también este tipo, lo que te comentaba, el cómic ese también va un poquito enfocado al asunto este de que es una cosa rápida, el chiste, la idea, claro, a lo mejor otro tipo de cómic que a lo mejor puede ser rollo superhéroe o esta movida, que es un poquito más gráfico, que es el tema de que cada uno haga un poquito la película propia viendo una viñeta, claro, aquí no, aquí es...
Bueno, hay de todo, ¿eh? O sea,
no, claro,
por ejemplo, Furillo se pasa un rato para todas las sombras del condón ese que sale en el suelo, que sean perfectas, que el brillo de la leche, todo. Eso es un rato.
Lo que pasa es que él también lo que está buscando es un poco, más que el guión, creo, digo, que no lo tenga, que hay muchos que están muy bien la idea.
También
mucho,
le da un poquito
hay
más.
Hay mucho que lo que está buscando es aquello, que lo está leyendo también se meta un poquito en la historia, de una cosa desagradable, que dice, es madre
que puede
mía.
Puede ser también un poco lo que contrarreste el trabajo de la idea, que evidentemente en la línea.
Hay una línea, exacto, pero cada uno de su madre, de su padre.
Sí, sí, bueno. Y ambas caben, vamos.
Sí, bueno, la verdad que sí.
¿Qué reacción veis ante vuestros cómics o la revista en general? Ante los lectores, ¿qué reacciones veis? ¿O qué opiniones suscitan?
¿A veces la demanda o qué?
Lo que tiene esto es que no está... Quien lo lee ya lo busca. Quien lo lee lo ha ido a comprar. Entonces, mayormente gente que le gusta. Esto sí lo... A mi abuela, por ejemplo, no se lo enseño. Mi madre me lo lee, pero a mi abuela ya no se lo enseño, porque igual le incomodaría un poquito.
¿Pero la mamá que lo hace? ¿Porque eres el hijo o porque le gusta?
Yo creo que empieza por soy el hijo y le gusta todo lo que hago, casi todo, excepto cómo tengo ordenado el cuarto, etcétera. Pero, hola mamá, si me estás escuchando.
Y una cosa... Como este programa y bueno, nosotros, aparte de hacer radio, tenemos una asociación sociocultural, ¿no? Uh-huh. Que yo qué sé, se podría pensar en cuando se hacen algún acto o alguna historia, pues todo esto está llevado por gente que tenemos... En teoría, un diagnóstico psiquiátrico. Uh-huh. ¿Qué pensáis vosotros de los locos?
Bueno, en el temeo diagnóstico, no sé quién tiene diagnóstico, pero también yo creo que cuaja enseguida se habló que o sea, parecía que encajábamos mucho en el programa este. No sé, es que es un tema que me supera, no conozco mucho. O sea, como... Tú, a ver, responde tú.
No, yo lo que comentamos, a ver, yo creo que realmente si analizamos cómo es cada persona, O sea, es complejo todo esto de quién está y quién no está. O sea, porque hay cosas que sí que a lo mejor están más sociabilizadas, se ven más normales, porque al haber tantísima gente no puedes decir esta persona es así, porque al haber tantos, entonces no sé, lo que digo, cada uno pues a ver, puede tener un nivel, puede tener a lo mejor una parte que sí que necesita de otros, pero no sé, tampoco veo yo una problemática tan así, no lo veo tan preocupante.
Eso yo creo que tenemos que dar gracias que aquí no tenemos la Sociedad Psiquiátrica Americana, que mete en el saco todo ese conglomerado de gente y su diagnóstico. Sí, de sí, hecho, de cara al próximo DSM-6 ya tienen calculado eso, alrededor de 500 tipos de trastornos mentales. ¿Sí? E incluso hasta las actitudes de desobediencia ya es un tipo de trastorno mental. Madre, y no, ya lo medican. No, ya, incluso es, desde no la infancia.
Eso es otra. Mi chica me lo dijo enseguida, que esto es muy relativo. Hay gente, ¿cuál sería algo? Para tratar clínicamente, antaño igual era un héroe o un visionario o una visionaria que se le aparecía a la Virgen, lo que sea. ¿Sabes? O sea, hubo un tiempo que oír voces que no procedían de personas físicas, pues era lo más.
Se creía que es la voz de Dios.
Exacto, exacto, exacto. O de la Virgen o...
Bueno, pero lo bueno es que somos graciosos también. Y...
hombre, a ver.
Por ahí sí. Por ahí no podemos.
Hay uno que es muy gracioso.
Y tampoco se nos va la pinza tanto, ¿no? Como parece.
Hay gente que se le va más y está por ahí.
Sí.
Bien posicionado.
Está en el PSOE o en el PP.
Sí, sí, exacto. Y algunos que ni se ven y están por encima.
¿Y el tema de las máscaras en los carnavales lo tocáis cuando toca el turno de carnavales?
El tema de...
Y a mí me gusta disfrazarme.
¿Tu viñeta, si te inspiras alguna vez, si alguna vez he hecho una viñeta de carnavales? Pues
la verdad es que no, lo que pasa es que a mí todo esto del tema de carnavales, igual que a Xavi, también me gusta mucho.
¿Y no habéis hecho nada?
El tema, pues la verdad es que no, tampoco ha dado pie a que nos hayan dicho, oye, hacer algo relacionado con el tema de carnavales, pero es una cosa que sí.
Yo hice una gracia del carnaval con la coña de... Que te invito a la fiesta, pero que dice mi novia que te invita a la fiesta, pero tienes que disfrazarte y no sea otra vez de lo mismo. Y terminaba buscando otra fiesta, porque lo de reciclar el disfraz, supongo que. No sé si la pregunta era más profunda. Yo todo lo único que he dibujado es esta cosita.
No, lo que pasa es que también el tema de los disfraces, yo creo que la gente un poco se escuda en eso, en decir, coño, ahora viene carnaval o Halloween, que era que se ha puesto mucho de moda. Y me voy a disfrazar de esto. Parece que la gente que tiene como reparos durante todo el año en hacer cosas y ese día en concreto...
Está marcado precisamente por el calendario.
Sí, venga, va, y se pone allí y dice, madre mía, no mate, hombre. Y sí, sí, es una especie de vía de escape que tenemos. Esto que comentabas tú de... Todo el mundo tenemos nuestros puntos y tal. Lo que pasa es que eso, por ejemplo, está sociabilizado y se entiende que un día en concreto la gente puede ir así. Tú, por ejemplo, en agosto vas disfrazado y cuidado... Entonces, claro, lo que decimos es un poquito según cómo lo quieras mirar tú.
Pues muchas gracias, Nofra.
Sí, sí.
Y otra cosa antes de marchar.
Espera, que no nos vamos todavía.
¿Vosotros sois famosos hasta el extremo que podéis vivir de vuestro arte o tenéis que compaginarlo como cualquier...
Contestar la segunda parte de la pregunta.
Como cualquier ser humano que compagina trabajo y...
A nosotros, nuestro arte nos permite que nos invitéis a programazos así y venimos muy satisfechos, pero ni nos cuelan ni en los restaurantes. En la mayoría de restaurantes no nos cuelan. No por la calle, la mayoría de tías buenas no se giran y nos reconocen. Pero
ni autógrafo,
nada.
¿Y os gustaría llegar al mercado americano?
Por supuesto. Pero
¿sí? Sí, a ganar sí, pasta
sí.
Aquí.
Sí, 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 sí. Yo he empezado a publicar en. Es que la gente sería que se dedica al cómic dice, me voy a publicar al extranjero, se van a Francia o al mercado americano. Yo he empezado a publicar en Israel. En Israel, con los malotes.
No llegaría a la Franja de Gaza, ¿no?
La revista. Mundo Latino, de la comunidad latina de Israel. Ahora sacaré mis garabatos ahí.
Sí, sí, sí. Es muy raro el macho.
Ya, tío, la vida es súper rara. No lo he buscado yo. A mí me ha llegado. La vida es rara.
Bueno, pues a ver si llegamos a un acuerdo. Nos dais vosotros.
Sí, hombre, claro, eso, por supuesto.
Y podemos hacer cosas juntos.
Sí, sí.
Además, yo conozco. Es un gran.
Al Mark Groening, conoce al Mark Groening.
conozco a un dibujante de
ya, pero qué coña. ¿Al McGrady no lo conoce personalmente?
Al Tamayo. Sí. A Tamayo lo conozco, había el... publicado en el Makoki, uh-huh. Había empezado además. Este, sí. Que hace los muñecos.
Con la cabeza pequeñita y los brazos muy largos.
Al ojíbaro.
Y el Rouget y el Abarrots querían venir y no han podido venir, pero os mandan recuerdos y también, igual otro día los podemos liar.
Vale, muy bien.
Y el que no tenga pasta, que vaya a la biblioteca, que también están los temeos en la biblioteca, ¿eh?
Exacto, exacto. Aquí leer es casi gratis.
Casi.
Al final vamos a hacer un convenio de esto de...
Bipartito.
De esto de colaboración.
Temeo, Radio Nicosia.
Y la Asociación Cultural Radio Nicosia.
Eso hay que hablarlo. A ver
qué sale. Y la juerga...
A ver
la...
cómo sale el niño, ¿no?
Eso ya estamos hablando de la juerga. Primero hagamos la colaboración, luego la juerga.
Pues... Hombre, pero el pica-pica previo,
sí.
Para que nazca bien
eso
el niño.
No.
Para que nazca bien
eso
el niño.
Que no falte.
Bueno, Eduard y Xavi, un abrazo.
Ha sido un verdadero placer tenerlo aquí.
Muchas gracias. Venga. Igualmente. Gracias.
Si quiere que se le levante la sardina, oiga Radio Nicosia. Y luego dígaselo a sus vecinas. Sí, sí, las del estigma.
This old story before, where the people keep on calling for the metaphors, but don't leave much up to the imagination. So I wanna give this imagery back, but I know it just ain't so easy like that. So I turn the page, I read the story again and again and again. Sure seems the same, with a different name. We're breaking and rebuilding, and we're growing, always guessing, never knowing. Shocking, but we're nothing, we're just moments. We're clever, but we're clueless, we're just human. Amusing and confusing, we're trying. But where is this all leading? We'll never know.
Radio Nicosia, un proyecto en el aire.
Pero con paracaídas, y colchonetas, y algodones, y...
Bueno, primero, antes de leer y poner la música y todo, quiero comentar a Claudia que hubo una película, mi madre siempre me habla de ella, pero yo no la he visto. Y me dice que era una chica que era muy graciosa, muy divertida, muy guapa. Y entonces la otra persona la quería dibujar, pero nunca podía dibujar la guapa. Entonces, ¿qué pasaba? Era pasada que esta mujer, pues, era muy agresiva, muy negativa, y no podía dibujar la guapa de ninguna de las maneras. Es el comentario que quería aportar. Y ahora ya empiezo. Dice, las máscaras, cuando tengo miedo a ir con los demás, notas bajas, me pongo mi máscara, medias, notas bajas cuando digo que me hicieron daño y me sentí agredida, bajas en el retrato que me hizo Claudia y yo estaba peor que ahora, melodía hacia el final y medias y altas al final de todo. Tengo miedo a los demás y por eso me pongo mi máscara. Me hicieron daño y me sentí agredida. En el retrato que Claudia me hizo, yo estaba peor que ahora. Y mi mirada era más turbia. En cambio, ahora mi mirada es más clara. Gracias, Claudia, por tu amor, por tu apoyo a todos nosotros y tu lindísima, preciosa sensibilidad.
Xavi.
Bueno, yo pienso que una personalidad que tiene una persona que tiene una formalidad ya asentada y bueno y firme y demás tiene una máscara que refleja su sobriedad o su adaptación más o menos al sistema, aunque eso es muy difícil, ¿no? Después, yo pienso que puede haber muchas personas que utilicen otras máscaras, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen una doble vida, por ejemplo, puedo pensar en un empresario que lleva una doble vida con su amante y a su mujer le es infiel. Y después existe para mí la máscara de los, un poco de los frikis, ¿no? Que también se conocen enseguida y que son personajes que por su forma de ser, por eso destacan del resto de los normales, ¿no? Para mí, y ahora voy a hablar de la concepción de la máscara. Lo que ha hecho Claudia me parece muy bien, ¿no? Porque en el mundo en que nos movemos, los que estamos diagnosticados, siempre hay una percepción, una concepción del usuario de esto de salud mental, muy manida y muy distorsionada, ¿no? Y Claudia, yo creo que ha intentado poner, ha puesto el rostro y ha intentado coger la esencia un poco del espíritu de ese personaje, ¿no? Y en general ha hecho como dijéramos lo que para ella significa Radio Nicosia, ¿no? Supongo que le ha dado una interpretación particular, ¿no? Y me parece, y bueno, a mí me parece que con sus máscaras ha dado una honrosa felicitación y un punto de vista que creo que ha sido muy acertado, ¿no? Y bueno, y supongo que la gente cuando vea ese trabajo se preguntará, bueno, ¿qué pasa, no? Y bueno, ella ha querido complementarlo con que la gente verá la máscara, pero después verá el concepto de esa máscara, ¿no? Porque tú piensas hacer vídeos de esto de nosotros, ¿no? ¿Algunos vídeos?
Bueno, habrá como un vídeo documental donde se ve un poco el entorno de la radio, ¿no? Para que la gente que va a ver la obra pueda también entender dónde he estado trabajando durante estos años y entender qué tipo de persona sois, ¿no? Y qué tipo de entorno es Radio Nicosia. En realidad un entorno muy alegre y muy, no sé, muy de trabajo en conjunto y positivo.
Y de mucho compromiso, ¿no?
Y de mucho compromiso.
Todo el esfuerzo que supone.
Y bueno, claro, ella lo ha interpretado a su manera de ver Radio Nicosia y de ver a las personas. Porque Claudia, ¿tú te has dado cuenta de que no todas las personas somos homogéneas? ¿Que
claro,
puede haber personas que tengan varias máscaras?
Sí, bueno, sí. Y además lo que quería hacer yo es contar un poco la historia de cada uno.
Uh-huh.
Justamente para mostrar esto, ¿no? Que cada uno tiene su... independientemente de la diagnosis que uno puede tener, que para mí es una máscara impuesta por la institución, las personas son todas diferentes y cada uno tiene su historia personal y sus sentimientos, exactamente como el espectador que irá a ver la obra. Entonces, por eso yo espero que el espectador pueda un poco comunicar con vosotros en este sentido, reconocerse un poco en las frases que me habéis dado o en los textos que habéis escrito.
¿Y esta obra en España cuándo se podrá ver?
Es que no lo sé, porque estoy buscando aún un sitio donde poder exponer aquí. Va a ser expuesta
en Barcelona.
Sí, en Barcelona. Va a ser expuesta en Turín ahora, el 26 de enero, en el Museo de Ciencias Naturales. Y luego va a ir a Berlín. Se llama Berlin Art Project, la galería es la galería que me representa actualmente. Pero sí, quería hablar un poco más con vosotros sobre el tema de la máscara que os imponen, ¿no? en las instituciones, o sea, el trabajo que hacen las instituciones para quitar todo lo que hay de individualidad.
Exactamente, es como un poco... Sería como la máscara que nos tapa, ¿no? Nos pone una máscara que nos tapa la nuestra verdadera cara, ¿no? Porque nosotros somos de manera que, por diversas razones que nos ha dado la vida, pues hemos llegado al sufrimiento, ¿no? Y hemos tenido que taparnos esas vivencias, lo que vivimos, a través del por la máscara, ¿no? Que nos han puesto la sociedad, el grupo, ¿no? Y entonces vas al psiquiátrico y en vez de de recuperar todo eso que llevabas, que te ha producido el sufrimiento, no, te dan otra máscara, ¿no? Te ponen otra máscara y no van a, van al síntoma y no van a la realidad, a tu problema real, ¿no? Y a mí me parece que es tapar, es volverte a poner otra máscara. Y siempre te ponen máscaras que tapan, no una máscara que te diga, como los carnavales, ¿no? Que te pones la máscara de carnaval para querer ser tú lo que quieres ser, ¿no? Esa máscara que durante todo el año no te dejan ser tú y ese día de carnaval dices, por fin, yo quiero ser un político, si eres un rico, me pongo una máscara de rico, un vestido de lujo, o quiero ser lo que sea y lo transmito así, ¿no?
Sí, y es un poco la diferencia entre la máscara impuesta dentro de la institución y las máscaras que uno se pone o que te ponen dentro de una sociedad relativamente libre, ¿no? Porque
sí,
siempre tienes un juego, puedes decidir.
A veces es muy difícil decidir, ¿eh? Es muy difícil decidir porque a veces son unas máscaras muy pretas y que te aprisionan tanto que son difíciles de sacártelas de encima, ¿eh? A mí me ha costado mucho, ¿eh?
Las instituciones,
sí,
creo,
y dentro de la
sí, un número. Es imposible quitarse esta máscara.
Como la mayoría de las personas generalmente, para mal o para bien, tienen una cierta libertad de utilizar la máscara que quieran según el lugar donde estén, ¿no? Y uno, a partir del momento que es diagnosticado, es como que son los otros los que te ponen la máscara y sos como ubicado casi permanentemente en ese lugar de esa máscara, de ese diagnóstico, eso que muchas veces decimos, ¿no? Como uno, como su identidad queda como fosilizada en la idea de esquizofrenia o de enfermedad mental y le es muy difícil, cuando hable con quien hable, que lo vean los otros de otro lugar que no sea el enfermo mental. Entonces son los otros que siempre te están imponiendo ese tipo de máscara y te están recordando. Me acuerdo mucho del programa de Xavi, por ejemplo, ese de hola, ¿cómo estás? ¿Te acordás? Esta idea de que siempre te están recordando que tú eres esa persona con enfermedad mental, y de alguna manera la misma institución te limita y te quita el oxígeno, ¿no? Y a veces lo hablabas un rato con Claudia, a veces lo que intentamos hacer en Nicosia, si algo me parece que podría definir de alguna manera Nicosia, es ese espacio de oxígeno para que uno pueda recuperar la libertad de ejercer o trabajar o producir la máscara que uno quiera, ¿no? Pienso también máscara como identidad, o sea, el lugar desde donde yo me quiero parar y quién yo quiero ser, y no siempre ese que los otros siempre me dicen que yo soy, ¿no?
Entonces,
que acaban creando un ser dependiente de esa red, ¿no?
Exactamente.
Sí,
y te desatan con las alas en todos los aspectos, ¿no?
Sí.
Y de aquí un poco se recupera esas alas, ¿no?
Lo que, no sé, al menos a mí me ocurre es que llega un momento que te han puesto, has puesto todas esas máscaras, que es muy difícil descubrir quién eres. Y cuando voy, en mi caso, ¿no?, voy a la psicóloga, es doloroso. O sea, has tapado tanto, de alguna forma, para no sufrir, que es doloroso abrir esa máscara, quitarte esa máscara y decir, bueno, es que tú tienes todo esto aquí y vamos a trabajarlo. De hecho, mi psicóloga, cuando abro una herida, la tengo que ver no al cabo de un mes, porque durante un mes me estoy martirizando, diciendo, bueno, es que yo he hecho esto, yo he sido así, yo soy así, yo. Y es verdad que Radio Nicosia, de alguna forma, no es lo que hasta ahora tampoco me he introducido mucho, de momento llevo poco tiempo, pero nos da esta posibilidad de ser quienes somos. Y si os acordáis, el día pasado yo pude aquí reventar y sacar todo lo que es una máscara lo que llevo ahí, ¿sabes? O Brian es una máscara. Me llamo Marcos.
Yo quería decir, bueno, quiero hablar de la máscara desde varios puntos de vista. Primero diré lo que me sugiere, las palabras que me sugieren la máscara. Tendrían explicaciones, pero me alargaría mucho y solo diré las palabras en concreto. Pues me sugiere algo como cirugía estética, cirugía reparadora, prótesis, dentadura inmaculada, anuncio, hipocresía, mentira piadosa. Pienso en estas palabras, bueno, en este sentido, las máscaras, pienso que tienen mucho que ver con la televisión tiene mucho que ver. Nos ha ofrecido un mundo donde todo parece perfecto y, bueno, que todo está muy bien, todos son guapos, bonitos, inteligentes, sabios, listos, ricos, todo, ¿no? Llegar a este nivel es difícil y por eso, eso quizá hace que la gente lleve más máscaras, ¿no? Después, volviendo a la máscara que ha dicho Claudia, pues sí, pienso que sí, que llevamos una máscara, pero esta máscara no la imponemos nosotros, sino que nos la han impuesto. Es el, tiene un nombre, yo diría que eso es el estigma, y bueno, esto.
Yo quiero agradecer a Claudia, bueno, agradecer a Claudia no, porque claro... yo me ofrecí.
Ahora que lo dice, con máscara o sin máscara.
No, ahora lo digo sinceramente. O sea, yo me ofrecí mi máscara y no sabía hasta qué punto Claudia podía sacarle partido, ¿no? Y entonces pienso que si ya tienes acabado, como has dicho en el Facebook, todas las máscaras y demás, que tengas mucha suerte como artista, en primer lugar, porque yo te considero un artista. Para considerar yo a una persona artista, tiene que tener un nivel muy muy fuerte, ¿eh? Y sobre todo,
muy currante, porque se ha pasado muchos años con nosotros, ¿eh?
Y, bien.
Y sobre todo una cosa que yo que sé que eso es como cada uno lleva el peso de la vida como puede, ¿no? Y afortunadamente en esas máscaras que ha hecho la Claudia no se ve tanto ese peso de la vida.
No.
Bueno, porque no has visto las obras terminadas. Las obras terminadas, en las obras terminadas las máscaras están dentro de un bloque de vidrio y parece que intenten salir de este bloque de vidrio, ¿no? Que intenten un poco salir de la máscara impuesta por la institución. Entonces sí queda un poco la
sensación. Quizás eso ya sea el montaje, ¿no? Es más el montaje, ¿no? Para que esa sensación.
Era la idea que tú ya buscabas de.
Pero eso intentamos, sí, ¿no? También nosotros, ¿eh? Intentar salir de esa máscara.
De esta máscara. Y que está tan pegada a nosotros, que cuesta tanto sacarla.
Sí, sí.
Cuesta tanto.
Bueno, yo la verdad os agradezco por haberme contado vuestras historias y por haberme aceptado aquí como una nicosiana con vosotros. Yo, pues seguramente iré a la radio también después de haber terminado un proyecto que yo ya soy parte de
la Nicosia.
Bueno, tú y yo nos queda una creación pendiente. Esta ocasión no pudo ser lo de la máscara por mi problema neumológico y todo lo demás, pero cuando plantees otra historia que de esto, cuenta primeramente conmigo, ¿eh?
Primeramente, dice. Primeramente.
Claro, yo me he quedado pendiente en esta ocasión de no poder hacer por una serie de circunstancias físicas, pero que bueno, todo hasta donde pude llegar a
no, tenemos que flechar un viaje para Turín, todos a Turín. Teníamos que buscar un sponsor que nos llevara todos a Turín, a vernos en Turín. Hostia, que sería chulo. Pero bueno, los sueños son el sueño.
Bueno, pero el Albert Espinosa dice, si sueñan mucho, 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 con mucho deseo, se acaban cumpliendo los sueños,
sí,
¿eh?
Sí, es verdad.
Bueno.
De hecho, yo voy a aportar y voy a quitar un puntito la máscara mía. Yo siempre, de niño, cuando, bueno, te reúnes con el resto de compañeros y todo lo demás, pues lo típico, comentas, ay, tú de grande quieres ser, y todo, pillan referencias de lo que han ido a los padres, televisión, de la radio, y yo a veces me los quedaba mirando, y reconozco que la visión que entonces tenía de mí era como de cordero degollado, digo, pero esto, incautos, ¿qué están diciendo? Yo digo, ¿no será mucho más divertido decir, pues yo voy a ser un vividor, aunque pase dificultades, pero voy a ser un vividor. Ni quiero ser astronauta, ni quiero eso. Yo quiero soñar con que soy un vividor. Y hoy que lo he conseguido, todo y las penas que paso, pues por ese lado me siento orgulloso de haber soñado algo diferente a lo que soñaba la mayor parte de las criaturas que.
Así que eres un vividor, ¿eh? Te has confesado, ¿eh?
Sí, vividor, no tengo ningún reparo en decirlo.
Bueno, hola, buenas tardes a todos.
Hola, Nuria.
Hola. Yo quería decir que, aunque no estés en una institución o tengas un diagnóstico, a todo el mundo nos cuesta sacarnos la máscara que socialmente, que la sociedad te impone por normas, ¿no? O por esa presión social simplemente que hay por todas esas normas, tabúes, etcétera. A mí me gusta, por ejemplo, mucho cantar. Y hay días que me apetece cantar por la calle, pero cantar de cantar, o sea, ¿no? Entonces, claro, me tengo que reprimir, porque pienso, como me pongo a cantar ahora, o sea, van a pensar que estoy loca, ¿no? Y claro, esto es una norma social que, si no está escrita en ningún lado, sabes que si te pones a cantar en medio del autobús o en un bar, así de golpe y porrazo, no está bien, ¿no? A veces tarareo un poco, no, porque no puedo evitarlo. El otro día me crucé con un hombre que cantaba y yo también estaba cantando un poco. Pero claro, pensé, mira, este debe estar más para allá. Y pensé, ¿ves? ¿No?
Hasta tú misma,
¿no? ¿Ves, Nuria? Hasta tú misma has caído en tu trampa porque tú también quieres cantar, pero te reprimes. Bueno, este ejemplo de cantar, quiero decir, ¿qué pasa? Que estas normas nos hacen pasar por un aro. Hay la máscara de la Nuria en familia, ¿no? La máscara de la Nuria con los colegas, la máscara de la Nuria en el trabajo. La máscara, ¿qué pasa? Que hay quienes pueden o saben que existen esas máscaras y luego te las puedes sacar. Pero mucha gente, la mayoría, esa presión social es tan grande que las llevas siempre y no sabes quién eres. Eres una máscara constantemente, la máscara social, la máscara de la presión social. Sobre todo, por ejemplo, una mujer, tenemos una presión social muy grande, sí, de sí, ser bonita, ser siempre joven, estar siempre estupenda, no sé qué. Vale. ¿Y quién soy yo, en verdad, cuando no me depilo, no me tiño, no intento pesar menos de 60 kilos, intento disimular la edad que tengo? ¿Soy eso? ¿Soy lo que me dicta la sociedad, los cánones que me dictan? ¿O soy eso? ¿No ser una máscara también? ¿Eso no es una imposición? Claro. Luego, ¿quién soy yo? ¿Cómo consigo sacarme todo eso? Hay gente que no sabe quién es, porque la sociedad y esas máscaras las llevas tan puestas constantemente que no hace falta, pues, tener ningún estigma. Que encima, bueno, claro, sí, encima tú tienes un estigma de que tienes una enfermedad, que tienes un, entonces ya, vamos. Pero también es muy doloroso cuando eres una persona que te das cuenta de que hay unas reglas, hay unas historias que no van contigo y te hacen pasar por unos aros que te cuestan un montón, porque esto no se puede decir. Sobre todo, por ejemplo, tenemos una sociedad que no tolera el sufrimiento, le cuesta mucho tolerar el sufrimiento o aceptar. Cuando te preguntan, ¿cómo estás? Todo el mundo te dice, bien, tirando, tal. Un día, yo no digo, hola, ¿cómo estás? Bien. Si un día estoy mal, digo mal. La gente se queda a cuadros. O sea, hola, ¿cómo estás? Triste. Además lo digo, ¿cómo estás? Mal, hoy estoy triste. La gente no se espera, porque claro, es un convencionalismo. Hola, ¿cómo estás? Pues estoy triste. Es la gente como cambia de tema, o cuando se habla del duelo, estoy mal, no, se ha muerto mi padre, no sé qué. Bueno, mujer, ya lo superará, está.
Que son palabras que justo en ese momento no necesitas para nada.
Socialmente
no puedes sufrir.
No puedes sufrir.
Tienes que ser guapo.
Una intolerancia al sufrimiento, a lo feo, a lo raro, a lo diferente. Y todo se tapa.
Todo se tapa.
Eso me trae a la memoria, ahora que lo comentas, Nuria, un correo que recientemente me explicaron dónde para el programa que hago el 21, que de paso de aquí ya lo adelanto, que es Estoy Bien. Va un poco en relación a eso y fue una pequeña anécdota que me ocurrió de como contemplador, casi profesional, me considero, de un poco de la vida. Estando en el ambulatorio, bueno, se encontraron dos mujeres y se, por lo visto hacía algún tiempo que no se veían, y la una le preguntaba a la otra lo típico, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la otra le dijo, ah, estoy bien. Pero claro, estaban en el ambulatorio y había algo que ya empezaba a ser contradictorio, ¿no? Claro, si iba a ser por fuera, aunque fuera ínfimo, era por una cuestión de salud. Claro, al cabo de 5 o 10 minutos, a partir de destapar ese relativo y pequeño malestar de salud, empezaron a destaparse una serie de cuestiones vitales, familiares y demás, y las dos rompieron a llorar. Porque es que realmente no estaban bien, y más y menos en el espacio que estaban, que ya de hecho, como apuntaba al principio, era algo contradictorio responder con esa severidad, estoy bien. A ver, si estás en el ambulatorio, por poco que sea, ya no estás bien. Y lo que digo, empezaron a rascar y las dos llorando como magdalenas.
Bueno, no sé, yo quería decir, eso que decía Nuria de cantar y tal, antes quizás se cantaba más por la calle. Recuerdo de pequeño que la gente, pues había más que cantaban. Yo creo que eso es debido a que ahora somos más tecnológicos y quizás pues la gente pone la radio. ¿Y quién canta? Pues canta pues los que cantan, ¿no? Los de la radio, yo qué sé. No sé, el que queráis, los Rolling Stones, los Beatles o María Callas o lo que queráis, ¿no? En cambio, esos hacen que dejen de cantar todos los demás. Antes la gente, como no había radio, pues cantaba, quedaba normal, ¿no?
Sí, se cantaba más en la calle, algo más popular.
Ahora, pues pones la radio y te sale ahí un, pues el Frank Sinatra que no veas. Y bueno, esto, básicamente, bueno, esto.
Voy a leer el texto del Joan García, que está aquí en un mail. El ego, cuya morada es la inframente inconsciente, es la máscara que oculta el verdadero ser humano que somos. Es la máscara que construimos durante el camino de aprendizaje, a lo largo del cual olvidamos quiénes somos realmente. A medida que avanza el viaje, vamos adquiriendo falsas identidades a causa del acondicionamiento social, y nace en nuestra mente una sombra pensante denominada ego. Fantasma de conciencia quimérica, se empieza a formar como un pequeño parásito alimentándose de nuestra energía psíquica. Cuanta más consume, más control tiene sobre la vida de su anfitrión. Mientras el ego va desarrollándose, comienza a tejer un velo sobre nuestra percepción de modo que eclipsa el mundo verdadero. Cuando esto ocurre, el ser humano se vuelve ciego. Nuestro verdadero yo cae en un sueño profundo y quedamos atrapados en un mundo ilusorio que la mente del ego va proyectándonos. El ego es un sistema de pensamiento limitante que nos mantiene encadenados. Su forma de control se basa en expresar una idea o serie de ideas y emociones especialmente negativas con las cuales el sujeto se siente identificado, sin darse cuenta de que estas percepciones internas realmente no proceden de él, sino de su ego, y desde allí manipula al ser humano. Su mayor encanto consiste en hacerte creer que él eres tú. Disfraza sus pensamientos como los tuyos, de tal manera que terminas prisionero de tu propia mente. Como el mundo exterior existe dentro de la mente, entonces te vuelves esclavo del mundo exterior y olvidas tu interior. Dijo Jung, tu visión devendrá más claramente solo cuando mires adentro de tu corazón. Quien mira afuera sueña, quien mira a su interior despierta. El ego nos mantiene enfocados exclusivamente hacia el mundo exterior de los sentidos, dándonos una perspectiva puramente materialista de la realidad, manteniéndonos dormidos. Las personas no viven sus vidas conscientemente, porque basan su identidad en los pensamientos y en las emociones que tienen, dejando que estos lleven las riendas de su vida. Se dejan controlar por el pensamiento y la emoción impuestos por el ego, en lugar de ser ellos quienes los controlen. Cuando tenemos un pensamiento de odio hacia alguien, por ejemplo, perdemos contacto con nuestra auténtica naturaleza, nos invade la ira y llegamos a identificarnos con ella. Entonces el ego toma control sobre nuestras acciones y obramos inconscientemente. Seguro has notado que cuando te invade un sentimiento de ira, venganza, rencor o cualquier otro similar, dejas de pensar claramente y cometes actos terribles que ni tú te pensabas capaz de hacer. La conciencia humana está presente, pero confundida y adormecida a causa del ego. Por esta razón, la humanidad se comporta de una manera tan irracional. La voz interna del ego se convierte en un susurro hipnotizador que hechiza todo nuestro ser. Él es quien se encarga de mentalizar al ser humano con una filosofía estrictamente individualista, basada en los intereses del yo. La sociedad está diseñada de tal manera que los individuos compiten unos contra otros en una carrera por la supervivencia, donde solo triunfa el que más poder, fama, riqueza tenga, aunque sea a costa de pisotear a otros. El sistema que nos controla impulsa la división y la lucha entre nosotros. Nos enseña desde pequeños a identificarnos con una nacionalidad, un nombre, una religión, una familia específica, un estatus social, una profesión, etc. Estas ideas son captadas de la mente colectiva que genera la sociedad, influenciada por los egos de cada uno. En otras palabras, los pensamientos que están arraigados a nuestra personalidad no son de nosotros realmente, sino que fueron implantados por la sociedad. La idea de que hay que conseguir dinero para ser feliz proviene de ese núcleo de ceguera social dominada por el velo ególatra que nos impide ser libres. Dicha idea ha sido impuesta de generación en generación, porque los conceptos del ego se esparcen como un virus hereditario que infecta la mente y no deja que nos abramos a nuevos paradigmas. Es por ello que la humanidad es solo una granja de esclavos. Vivimos la vida en base a lo que otros han dicho que es importante, para que luego nuestro ego reafirme dichas ideas. Aquello que percibimos en el mundo exterior es solo el reflejo de lo que llevamos dentro. Las percepciones internas, como los pensamientos y las emociones, son los que encargan de crear la realidad física. Como la voz del ego es la que guía nuestra psique, eso se manifiesta en el mundo exterior y terminamos construyendo una realidad que alimenta el parásito de la falsa conciencia. Al vivir controlados por los yoes negativos que afloran las emociones basadas en el miedo, odio y desamor, eso se refleja en el mundo exterior a través de ese poder invisible que domina el mundo. Seguro que has visto cómo las circunstancias que nos rodean arrastran a las masas de aquí para allá sin que tengamos ningún poder de elección. Las personas no llevan el control de sus vidas porque no son capaces de gobernarse a sí mismas en su propio microcosmos interno. El hecho de que cedamos nuestra libertad al dominio del ego hace que el macrocosmos refleje el control y la manipulación por medio de las religiones, los gobiernos y el sistema económico. Cada causa psíquica produce un efecto en la realidad que percibimos. Nuestro nivel de conciencia repercute en la calidad de vida que llevamos. El dominio del ego es la causa de tu sufrimiento, debido a la ignorancia y desconexión que genera dentro tuyo. Él se encarga de encerrar con candado tu mente, sin que seas capaz de percibir nuevas teorías, ideas, conceptos y perspectivas. Aquellos que creen tener solo la razón pensando que los demás están equivocados, son personas totalmente cegadas por su ego. Si hablas con esa persona común acerca de que la realidad es una ilusión, se reirá. Una mente cerrada es el arma más letal del ego. La pregunta más importante que ahora surge es, ¿cómo nos libramos de este falso ser? ¿Cómo destruirlo? Bueno, aunque suene sorprendente, el ego no se puede destruir porque forma parte de uno mismo, al igual que la conciencia. Ambos forman una sola unidad dentro de la psique humana, son el yin y el yang adentro nuestro. Pero paradójicamente, el yin no puede subsistir sin el yang y viceversa. El ego nos ayuda a construir una personalidad y sobrevivir dentro de la sociedad, así que no es del todo malo. El problema ocurre cuando nos identificamos con él y vemos el mundo a través de su máscara. Debemos saber que aunque tengamos pensamientos y emociones, nosotros no somos ni los pensamientos ni las emociones, pues el verdadero yo se eleva más allá de la mente. No debes matar al ego, debes aprender a dominarlo y no dejar que te domine. Dice el proverbio, qué sabios son aquellos que dominan el cuerpo, la palabra y la mente. Ellos son los verdaderos maestros. Esta es la llave para desatar las cadenas del ego. Aprende a dominar tus emociones, no te dejes llevar por la ira, la desesperación o cualquier otro sentimiento negativo. Todas las emociones negativas son derivadas del miedo, y el miedo es el alimento que provee energía vital al ego. Vivimos diariamente en un constante flujo de temor. Temor a la crisis económica, temor a las enfermedades, temor a la inseguridad de las calles, temor al futuro, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación son proyecciones formidables del ego. Ellos solo nos inyectan miedo y más miedo. Por ello son un mecanismo de control mental tan fuerte. Tienes que dejar a un lado esa forma de percibir el mundo y concentrarte en tu interior multidimensional y conectar con tu yo interior. Te darás cuenta de que la realidad no es más que un espejismo. Libérate de la realidad ilusoria. Olvida todo el miedo, la duda, la incredulidad. Libera tu mente. al liberarte de los paradigmas mentales limitados por el apego a la realidad de los cinco sentidos, libre tendrás un poder limitado. Ilimitado. Vivimos en un universo infinitamente mágico donde lo imposible no existe. Sin embargo, el ego nos hace creer todo lo contrario. ¿Cuántas veces te surgió una idea espontánea que querías convertir en realidad? Pero en ese momento tu mente comenzó a llenarte la cabeza de peros y contras. Aprende a silenciar la mente y a desvanecer el constante cotorreo interno, pues el silencio es la voz de la sabiduría. Siéntate con los ojos cerrados, sin pensar en nada, atento solo al latido de tu corazón y respirando profundamente. Intenta enfocar tu visión en tu interior y verás cómo le quitarás poder al ego para volver a recobrar el tuyo. Deja de juzgar y criticar a otros, ya que todas las personas son micro reflejos en ti. Te encuentras conectado a otros y todos hacen parte de tu propia mente. Si actúas de manera inconsciente con alguien, es como si estuvieras atacando tu propio yo. Deja los falsos apegos atrás. No te lamentes más por el pasado y no te preocupes por el futuro. La eternidad solo vive en el presente, y presenciarlo es trascender la visión del ego. Perdona a quienes te hirieron. Esa es el arma más poderosa contra el ego. Despréndete del rencor y del odio. Mira a los demás como si fueran tu espejo. Pero sobre todo, ama. Cuando logres amar el cosmos y encontrar el paraíso adentro tuyo, descubrirás que la vida es pura magia. El verdadero amor de una persona se determina según una sola norma: en qué grado y con qué objetivo se ha liberado de su yo. Albert Einstein.
Cierra un poema y quién cierra. Espera, espera, ¿qué dice?
Si puedo hablar una cosa.
Habla, ábrele a él. A Nacho.
Toma.
A ver, Nacho.
Voy yo.
Sí, sí, gracias.
Bueno, pues quería decir, no sé, antes Claudia ha dicho que hacía retratos de una persona triste y que al final, bueno, la persona esta no se reconocía porque estaba muy triste, y que ella pues lo iba retocando y los hacía cada vez más alegres. Y observó que cada vez la persona pues estaba más alegre, ¿no? Pues yo, bueno, esto es un poco un reflejo de que la máscara a veces es necesaria. A veces va bien la máscara. Y también quiero decir que Nuria ha dicho que, por ejemplo, que si dices, si alguien te pregunta ¿cómo estás? Y tú dices, pues mal, pues mal. Pues eso, claro, mimetiza un poco y ya enfría la relación, ¿no? Un poco de máscara, de falsedad, pues
es útil.
Es útil. También que, por ejemplo, en los pueblos que hay poca gente, se conoce todo el mundo, pues son la mar de chafarderos. Ahí todo el mundo se conoce a la marca de bebida que bebe, o la marca de, yo qué sé, mil cosas que compra, pues es otro defecto. Bueno, esto.
Bueno, y ahora para ir ya cerrando el espacio, yo personalmente, Juan, voy a leer un poema pues que creo que va bastante a colación de lo que tratamos hoy, y que le he puesto el simpar título de No me miréis así. Son escasas, casi nulas las palabras que hoy retengo claras en mi pobre memoria, mas solo mantengo presentes las de siempre, aquellas que únicamente hacen apología de mí, pero que no me aclaran ni me identifican, y pero aún ni escuchan mi denuncia, ni sé ya enviarlas al destierro.
Bueno, pues vamos a ir a cerrar y le vamos a dar gracias a Claudia Virginia por el día de hoy tan bueno que hemos tenido, ¿no? Por
nuestra
el tema.
Queridísima Rafaela.
Gracias a vosotros.
Gracias
a mi co-coordinadora.
Co-coordinadora.
Hoy habían tres coordinadores.
Sí, yo me he escapado un poco.
Hoy se ha multiplicado las Rafaelas, bueno, por una más.
Bueno, antes de cerrar ya con el texto, voy a deciros que ya para el mes de enero, a principios de enero, supongo que después de Reyes, Radio Nicosia va a empezar un taller de periodismo con Siempre se me... Valentina, siempre me tengo que acordar del cómic.
Acuérdate de los chiripitefláuticos.
¿No? Valentina, sí señor, sí señor, chiripitefláuticos. Pues Valentina va a coordinar un taller de periodismo con Nicosia para hacer un poco más ágil la segunda forma esta inmaterial de la revista de Nicosia, que no, ni es físicamente física, ni es tampoco parcialmente...
Parcial.
Metafísica, como dice aquí nuestro amigo Jesús, me está apuntillando. Metafísica quiero decir porque está en la web. O sea, todo aquel que se quiera poner en contacto con Radio Nicosia y con el taller de Valentina, de periodismo, para hacerlo los lunes a partir de las 4, de 4 a 5 y media más o menos este taller, se ponga en contacto con Radio Nicosia, con la web de Radio Nicosia, para poder entrar dentro de este espacio de la segunda entrega de la revista de Nicosia con el taller de periodismo que nos da Valentina. Y nada más. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.